UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Juana Aznar Márquez, profesora del área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte del profesorado y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a la economía y a la cultura. Para ello voy a presentar a la invitada que tenemos hoy y de la que estoy muy contenta y muy orgullosa de que esté hoy aquí conmigo, que es Elizabeth Casanova García. Ella es profesora de la Universidad Popular de La Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, México, y actualmente también es la directora de Culturas Populares e Indígenas de la provincia de Tabasco. Y pertenece, esta dirección pertenece a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, que está encabezada por el maestro Ramiro Chávez, al que agradecemos en especial el que haya permitido, pues, que haya permitido que iniciemos una serie de, sabemos que, colaboraciones muy provechosas. Y muestra de ello es que tenemos aquí a la profesora Elizabeth Casanova. Muchas gracias, Eli, y muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias a ti, Juana. Ha sido muy provechosa toda la estancia aquí. Y vamos, que el tema que nos toca hoy nos puede a ambas instituciones contribuir y dar otra visión de lo que podemos hacer individualmente y sobre todo en conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, como te decía a ti. Para empezar por algún sitio, porque realmente tenemos muchas cosas de las que hablar y comentar, y sobre todo de poner en valor. Y por empezar, como decía, por empezar por algún sitio y muy vinculado con la macroeconomía y las cuentas nacionales, sabemos que existe en España desde 2013, la cuenta satélite de turismo. Esta cuenta satélite de turismo, perdón, de cultura, de la misma manera que existe también la cuenta satélite de turismo. La cuenta satélite de cultura en concreto es una operación estadística que anualmente lo que hace es estimar el impacto de la cultura sobre la economía española. Y concretamente se centra en sectores como el patrimonio, los archivos y bibliotecas, los libros y la prensa, las artes plásticas, las artes escénicas, los audiovisuales y multimedia, entre otras muchas. Pero no solo nosotros tenemos una cuenta satélite de cultura, vosotros también lo tenéis en México, ¿verdad, Eli?
Así es, y casualmente es también desde el año 2013 que México comienza a recopilar estos datos socioeconómicos relativos a la contribución que tiene la cultura a la economía nacional. Se crea en este sentido la cuenta satélite de cultura y se integra al sistema de cuentas nacionales. Esta base de la información con la que se integra la cuenta parte ya del año 2018, La medición se hace cada 2 años, es bianual. Y bueno, pues esta metodología de la cuenta de cultura se registra y el último registro que se tiene, que es el del año 2022, que la cultura contribuye al PIB nacional en un 2.5%, 2,5%. Entonces, pues es una contribución no quiero decir razonable, sino importante. Sin embargo, pues tiene ahí sus complicaciones a la hora de medirla. Me imagino que este contexto lo compartimos con otros muchos países, pero bueno, es cuestionado este dato. Incluso hay otros autores o estudiosos de las políticas y la economía que difieren de los datos o proponen otras maneras de medirla.
¿No penséis que este porcentaje que comentaba Elizabeth es bajo? En España tenemos básicamente para el periodo, si queréis, de entre el 2015 y el 2020, el agregado estaría así en el 2,5% de lo que aportan las actividades culturales al PIB. Pero si integramos, por ejemplo, todas aquellas actividades que van vinculadas o que implican una propiedad intelectual, ya pasamos al 3,5%. Pero para mí me resulta especialmente interesante el que gran parte de estas actividades se realizan sin una transacción económica. Tú vas a un museo y tú sí que pagas una entrada, ahí sí que es fácilmente contabilizable. O vas a un espectáculo, vas a un concierto y tú pagas. O compras un libro y tú pagas. Pero hay mucho que queda fuera. No vamos a meternos en contextos legales como pueden ser, porque sería un berenjenal enorme, como sería hablar de todas las descargas ilegales. Claro. Porque, claro, esto es parte de la cultura que no entra contabilizado y estamos hablando tanto de descargas de libros, como de música, como de películas que forman parte del sector cultural. Pero que hemos casi apropiado de considerar como que tenemos derecho a hacerlo, o un grupo de personas consideran que tienen la posibilidad de hacerlo de forma gratuita, y cuando detrás hay unas personas que están trabajando con ello.
Así es. Y a mí me parece importante lo que comentas sobre la que si se cuenta esta parte de la propiedad intelectual, pues sube un punto porcentual, ¿no? Y en México, te decía que este autor, Ernesto Piedras, tiene un libro que dice ¿Cuánto vale la cultura? Y él asegura que la contribución sería del 7% si se contabilizara en México todo lo de las industrias culturales registradas en derechos de autor, ¿no? Sí, la propuesta aquí es pues actualizar o hacer más eficientes o nuevos indicadores que nos ayuden a tener estimaciones más objetivas. En este caso se han creado otros indicadores culturales que los avala el Instituto Nacional de Estadística de México, el INEGI, y también la Secretaría de Cultura Nacional. Estos, pues, se espera que ofrezcan una mayor precisión en la medición y, sobre todo, que la consecuencia de esta mejor medición derive en el diseño de políticas públicas que sean más efectivas para fomentar el patrimonio cultural ligado a las expresiones culturales, ¿no?, de todo tipo.
En general, cuando en España en la cuenta satélite de cultura, como comentábamos, incluye el patrimonio, aquí estamos hablando de actividades ligadas a la gestión y explotación de elementos del patrimonio cultural, tales como pueden ser monumentos históricos, sitios arqueológicos, patrimonio natural, museos. ¿En vuestro caso también?
Sí, claro que sí. Aunque tiene relativamente poco tiempo, el registro sistemático de estos datos culturales que contribuyen a la economía nacional, la cuenta es un proceso constante de construcción. Y el reto principal es quizá lo que comentas, ¿no? Atrapar el patrimonio intangible porque si bien se puede tener un registro de las entradas a los sitios arqueológicos, tú sabes que en México tenemos cerca de 40 patrimonios en las listas diversas de la UNESCO, ¿no? Entre el patrimonio natural, el patrimonio arqueológico y el patrimonio inmaterial. Pero es este último patrimonio pues bastante complicado de contabilizar. Su contribución es realmente muy grande, pero en su gran mayoría tú sabes que se resguarda en la economía informal. Tal es el caso de la producción artesanal local. Sin embargo, no es menor. Hay muchas comunidades que incluso su producción artesanal es mayor que su producción agropecuaria, ¿no?
Entonces, a mí sí que me gustaría, porque yo he tenido la inmensa suerte de conocer parte del territorio mexicano, parte porque yo creo que se tardaría más de una vida en poder conocer un país tan rico. Pero que nos cuentes un poquito más, porque además va más vinculado a lo que es ahora tu trabajo en la Secretaría de Cultura, que nos cuentes lo que estáis haciendo, porque aquí, por ejemplo, en Elche hay dos patrimonios inmateriales, el palmeral y el misterio, ¿de acuerdo? Pero, y se está trabajando mucho para que se visibilice todo lo que aporta este conocimiento, estas tradiciones, pasar de generación en generación en valorar algo que es único de este en este caso de Elche, pero en el caso de Tabasco y en la secretaría en la que tú estás, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis trabajando? ¿Qué proyectos tenéis? Cuéntanos alguna cosa.
Mira, para el gobierno del estado ha sido muy importante y a través de la Secretaría de Cultura se han dictado importantes proyectos precisamente que tratan de valorizar y de permear en la sociedad las ideas de valor del patrimonio cultural inmaterial y también de fomentar la economía creativa, también de fomentar el valor turístico que tiene el patrimonio cultural inmaterial, pero desde la sensibilización, valoración, de modo que el turismo no sea una actividad que ponga en riesgo el patrimonio cultural inmaterial, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? La sobreexplotación de este patrimonio luego pues le hace caer en un proceso de incluso de descontextualización o de folclorización.
Y degradación, supongo.
Exactamente. Entonces, en este sentido, hay un importante proyecto, uno de los más importantes de la Secretaría, es la Semana Digital de Economía Creativa, que toca temas anualmente, a partir de que es una semana digital que tiene un alcance, pues a veces desconocido, ¿no? Porque no sabemos igual hasta dónde llega. Habla sobre el emprendimiento juvenil, que también es muy importante. La Secretaría de Cultura ha enfocado muchos de sus esfuerzos a escuchar a las nuevas voces de la cultura de Tabasco, ¿no? Habla de las plataformas digitales también y los contenidos creativos, de los objetivos de desarrollo sostenible y la economía creativa, como te decía, ¿no? ¿Cómo se puede vincular esto? Y bueno, muchísimos otros temas que se tocan en esta semana. Dentro de la Dirección de Culturas Populares e Indígenas, que es la que yo dirijo, se ha iniciado el primer esfuerzo, la primera iniciativa de identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial del estado. Se está trabajando también sobre un expediente de la danza del Pocho, que bueno, estás desde hoy completamente invitada a conocerla. Y bueno, este registro y esta identificación del patrimonio cultural inmaterial, pues tiene eso, valorar los oficios artesanales y como se ha dicho quizá mucho, pero de verdad que hace falta apropiarlo, el patrimonio no está en el objeto concreto, en lo que obtenemos de la artesanía, o sea, en el canasto, en el producto de la alfarería, sino en el proceso que nos lleva a ese producto, ¿no? Si nosotros entendemos como sociedad todo este producto, todo este proceso, el conocimiento que debe tener una persona para llegar a él, pues en ese sentido los que estamos de alguna manera ajenos al patrimonio intangible, podríamos entender, valorar y ver de otra manera el patrimonio, ¿no? Y evitar, bueno, esto sería una de las primeras acciones de salvaguardia del patrimonio, ¿no?
Digamos que el patrimonio cultural sería algo que hemos heredado y que tenemos que cuidar para que realmente pueda llegar a nuevas generaciones.
Exactamente.
¿Que tiene que ir evolucionando? Pues claro, con las generaciones. Pero la base, ese conocimiento originario, esa simbología que en algunos casos viene de siglos atrás, de conocimiento que se ha transmitido de forma oral, pues puede ser, y de hecho es un valor importante y que puede generar actividad económica para las sociedades. Pero para mí, en el sentido que tú dices, no sobreexplotemos, porque en ese caso lo que estamos agotando es algo que puede ser, que puede tener una continuidad y que puede proporcionar, como decía anteriormente, unos recursos económicos importantes para quienes lo realizan. Entre otras cosas, porque quienes lo realizan son profesionales. Es verdad que puede que hayan adquirido estas habilidades de una forma no universitaria, no a través de un ciclo superior, no de una educación reglada. Pero sí que es un conocimiento muy específico, que si yo ahora me fuera allí sería incapaz de hacer absolutamente nada.
Claro, y también es un conocimiento que muchas veces es detentado por las mujeres, ¿sabes? Y el valor económico de estos productos, pues también se reflejaría en el crecimiento personal, en el bienestar de grupos que históricamente han estado un poco infravalorados.
Y hay una parte del patrimonio cultural al que no hemos hecho referencia, pero que aquí mi amiga Elizabeth y yo consideramos que es muy, muy importante, que es el patrimonio gastronómico.
Bueno.
¿O no?
claro que sí, porque eso es parte muy importante de la cultura de cada lugar, ¿no? Y yo en estos días lo he comprobado, el patrimonio gastronómico de la zona en la que estamos, que es espectacular. Entonces, pues eso me recuerda mucho también al patrimonio gastronómico que tenemos en México, concretamente en Tabasco, y que mucho de este patrimonio está en las ideas, en las cabezas de las abuelas, ¿no? Y que desgraciadamente por malos enfoques o por falta de sensibilidad y valorización, se va perdiendo conforme se van perdiendo ellas, ¿no? Entonces, siempre digo, cuando se muere una abuela, se muere un recetario inmenso que no, en muchas ocasiones no fue registrado, ¿no? Y esto también forma parte de otro proyecto que estamos haciendo, pero ahora con la parte de académica, donde yo también colaboro, que es la Universidad Popular de la Chontalpa, que estamos haciendo los registros en comunidades, las memorias bioculturales de las familias, ¿no? Entonces, hemos iniciado este proyecto con la Universidad Autónoma de Chiapas, concretamente con el Grupo de Investigación de Sistemas de Vida, con las doctoras Guadalupe Rodríguez, Lourdes Zaragoza, que me imagino que tú conoces porque son...
Sí.
pues son incansables promotoras de este patrimonio desde los sistemas de vida, desde la producción, desde la pequeña producción de traspatio y la economía familiar, que es algo que tú nos has aportado muchísimo a este grupo de investigación.
Muchas gracias. Sí que me gustaría, porque aquí es un poco más desconocido, que cuentes un poquito más de lo que es la parte de este proyecto que estáis haciendo con las familias, ¿vale? Porque aquí estáis contando unas historias de vida, ¿no?
Sí.
Entonces, cuenta un poco, cuéntanos a las personas que nos están oyendo, cuéntanos un poquito qué estáis recapitulando a las familias que les preguntáis.
Sí, bueno, básicamente es recuperar, es registrar la importancia ecológica que tiene la sabiduría tradicional. Porque tú sabes que los seres humanos estamos históricamente ligados a nuestra alimentación, que le podemos llamar como sea, gastronomía, lo que sea. Pero realmente los grandes movimientos de la humanidad se han dado precisamente en busca del alimento, ¿no? El paso de nómadas a sedentarios, el descubrimiento del fuego, la formación de las civilizaciones, pues si nos vamos un poquito más atrás de la historia, está ligado a una cuestión de alimentación y de sistemas productivos. Finalmente, esta domesticación de animales y plantas, pues fue lo que dio paso a las civilizaciones. Y en este caso, el registro de la relación que tienen los seres humanos que están inmersos en estos sistemas de producción a muy pequeña escala, que es la economía familiar, la producción de traspatio, la producción...
básicamente autoconsumo.
El autoconsumo, sí. Pues tienen una relación no solamente en el diseño y en la gestión de estos espacios, sino también hay ahí un gran patrimonio inmaterial, ¿no? El aprendizaje a través de las generaciones, la creación incluso de tecnología apropiada, adaptada a estos espacios. Entonces, pues no se han valorado quizá como debiera estos sistemas y lo que aportan no solamente a la familia que los gestiona, sino a la economía local, y que como sistema pues hay muchas interacciones que no tienen una ponderación
monetaria,
sí, y ya está. Entonces hay intercambios, incluso intercambios de saberes,
claro,
que no sé, que como dices tú, no es información reglada, pero no es educación reglada, pero vamos, educación es.
Claro.
Entonces, el estudio, pues, tú sabes que desde la interdisciplinariedad, pues, arroja mucha información que los hace, que nos evidencia el valor que tienen.
Como CIDEM, yo comentaba al inicio de esta pequeña intervención que nosotros, pues es un centro de innovación y desarrollo empresarial. Entonces, sí que hay una cosa que no me gustaría que se nos olvidara, y es que dentro de la Secretaría, sé que no es la parte que tú llevas, pero sí que nos puedes dar una pequeña pincelada sobre lo que hacéis en torno a la economía cultural.
Sí, claro, tenemos dentro de la Secretaría hay una dirección de educación artística y de ella dependen la Escuela de Danza, la Escuela de Música y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. Y aquí se ofrecen dos licenciaturas y bueno, pues te comentaba que uno de esta dirección emana precisamente la semana de
la digital.
Sí, la semana digital de economía creativa de Tabasco. Y bueno, que ahí es muy interesante para ambas instituciones, sí. Como instituciones de educación.
Yo sí que te agradecería que cuando se vaya a acercar o si existe la posibilidad de mandar alguna aportación, que nos lo haga saber y nosotros lo difundiremos en las redes sociales de la universidad, y aquellas personas que quieran participar, pues que como va a ser unas sesiones online, que puedan participar ya no solo como asistentes, sino también aportando, porque aquí en esta universidad no solo tenemos una Facultad de Bellas Artes, sino que hay muchas iniciativas que podrían vincularse a esta parte
de creación cultural.
A mí me pareció muy importante lo que platicábamos de camino a la universidad, que era la cátedra, las cátedras que tienen.
Exactamente.
Entonces, yo, claro, que desde ahora te tomo la palabra y seguramente les invitaremos a que nos compartan lo que ustedes hacen, que, bueno, esta interacción o esta visualización de los contextos de los países seguramente nos enriquecerá a ambos.
Es que hay muchas formas y esto, hay muchas formas de generar conocimiento, hay muchas formas de generar valor y actividad y sobre todo, por ejemplo, porque tú bien sabes que durante tiempo hemos trabajado en esto, en contextos rurales. En contextos rurales es, en España tenemos un problema de asentamiento de población al territorio, porque básicamente en el 20% del territorio vivimos el 80% de la población, lo que queda a que el 80% del territorio español solo está ocupado por el 20% de la población. Y asentar población al territorio solo se puede hacer si tú creas unas condiciones de vida dignas y que permiten un desarrollo de estas personas en su entorno. Entonces, claro, por ejemplo, a través del patrimonio natural, lo que tienen en la Sierra de Albarracín es propio de la Sierra de Albarracín y solo puedes disfrutar de ello allí. Por lo tanto, la posibilidad de generar, valorizando el patrimonio natural, dándolo a conocer, viendo las especificidades, se generan posibilidades de generar actividad productiva. Pero esto es solo un ejemplo, porque luego todo lo que tú has comentado de artesanías, desde alfarería hasta orfebrería. Y luego, por ejemplo, dentro de la actividad cultural, de la que sí que se tiene medición en España, tiene un peso específico muy importante todo lo que tiene que ver con los audiovisuales. Los audiovisuales y los productos multimedia van ganando una importancia importante, van teniendo un peso específico grande. Vosotros también, ¿verdad?
Eso estamos tratando de hacer. Es verdad que en México hay mucha producción, incluso grandes producciones cinematográficas que nos han dado igual un nombre a nivel mundial. Y bueno, eso en Tabasco específicamente, eso es lo que se trata de atraer esas iniciativas, de fomentarlas, conseguir el financiamiento que necesitan para poder empezar y después autogestionarse. Y bueno, eso es lo que se pretende hacer dentro del gobierno de Tabasco y la Secretaría de Cultura.
Yo desde luego, si hay una cosa que tengo clara, es que podríamos vivir sin cultura, yo a duras penas, pero desde luego, aun cuando se pudiera vivir, la vida sería bastante más feíta. La vida es mucho más bonita con la posibilidad de vivir otras vidas a través de la literatura, de vivir otras culturas a través de la música, por ejemplo. Estoy siendo como muy segmentada, pero realmente todo esto es, hay muchas intersecciones, ¿no? Y todas, y con la fusión, las artes, ¿vale? Y todas las creaciones artísticas, eso han sido una muestra a lo largo del tiempo de que la fusión, la mezcla, crea algún producto, alguna cosa con un valor superior, con unas características especiales que si no hubiera habido esa mezcla no hubiera sido posible.
Y eso, bueno, lo has dicho divinamente, poéticamente lo has dicho. Muchísimas gracias, Juana, por esta invitación, por esta entrevista. Y bueno, queda ya a partir de ahora patente el compromiso que tenemos ambas instituciones.
Muchísimas gracias a ti y ya sabes que aquí esta es tu casa. Ya para finalizar, en el programa de hoy hemos estado hablando con Elizabeth Casanova García sobre cuestiones relacionadas con economía, cultura, patrimonio cultural, valoración de actividades. Pues mira, hemos hablado de muchas cosas. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo muy, muy deprisa. Muchas gracias por la colaboración, tanto a Elizabeth como a la institución que ella representa en la Secretaría de Culturas, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tabasco. Y damos las gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado durante este ratito y esperamos poder reencontrarnos muy pronto. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.